Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 7 de mayo y estamos iniciando Sumas. Claro que sí, como todas las noches, usted se sienta con nosotros, cenar, tal vez en el tapón. Usted va feliz porque vamos conversando de finanzas, vamos aprendiendo y también nos vamos riendo, señores, sí, porque aquí se hace de todo. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia que nos acompaña también, a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Hola Ivette, muy buenas noches. De verdad que me emociona estar aquí todas las noches con ustedes, con Santiago y con todo el público que nos sintoniza. No hay nada como cerrar el día compartiendo este espacio, abundando estos temas curiosos para mantenernos al tanto, así de una manera ligerita. ¿Y tú, Santiago, cómo estás por ahí?
Muy bien, no sé, pero hoy no lo siento como miércoles, hoy lo siento como, no sé, como lunes, está como relajado, no sé, no lo siento como miércoles. Para mí el día más pesado de la semana es el miércoles, porque ya han transcurrido varios días, pero todavía faltan un par más, y hoy como que lo siento como más tranquilito. ¿Qué les parece, señoritas, si, dado que el día está así como calmado, pasamos de una vez a los factores del día?
Por
Me
supuesto,
parece
vamos
muy bien, claro
que
que
sí.
sí. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos, Liet? Cuéntame.
Bueno, iniciamos con que la curva de rendimiento de bonos en Estados Unidos se aplana por conversaciones comerciales a la espera de la Fed.
Por su parte, la inflación
Seguido.
interanual en la OCDE cae al 4.2%, su nivel más bajo desde el año 2021. ¿Y después qué tenemos, Ivette?
Bueno, luego nos vamos al punto mexicano, que avanza por esperanza de un avance en la relación comercial entre los estados en Europa, perdón, y China.
Por igual tenemos a la Superintendencia de Bancos ya aquí en territorio nacional, quien celebra su cuarta conferencia anual de protección a usuarios de servicios financieros.
Y finalmente, República Dominicana se consolida como destino preferido en la región con la llegada de más de 390 cruceros.
Y en Conversando a Fondo, como cada 15 días, viene con nosotros Pablo García y va a ser entrevistado o va a entrevistar a Pedro Tejeda para que nos cuente su historia como emprendedor. Me encantan los miércoles de emprendimiento.
Excelentísimo, vamos a estar al tanto. Por igual, en la estadística de hoy, al ser miércoles, ya volviendo a la rutina, nos acompaña Antonio Trujillo en el pulso del mercado. Vamos a ponerle el termómetro a la economía y ver qué nos trae Antonio.
Y hoy formulemos al algoritmo una pregunta que todos nos hemos hecho cuando empezamos nuestra vida laboral. ¿Por dónde debemos empezar a invertir?
Y para finalizar, nosotros le vamos a poner este topping a este pastel. Mire, nosotros le vamos a poner esa cherry. ¿Y usted sabe qué es? Sí, tú sabes lo que es esa frase a recordar. Así es que quédese con nosotros porque Suma está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Bancolar Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se aplanan hoy. Un movimiento atribuido por los inversores al anuncio de la reunión comercial entre Estados Unidos y China y al continuo efecto de contagio de la subasta de notas a 10 años de ayer, que tuvo una buena acogida. En general, los movimientos fueron moderados a la espera de los resultados de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano de política monetaria de la Reserva Federal, que se espera mantenga las tasas de interés de referencia a un día en el rango del 4,25 al 4,5%. El diferencial entre el retorno de la deuda a 2 y 10 años bajaba 48,8 puntos básicos desde los 51 de la víspera. Normalmente, en un ciclo de relajación de la Fed, la curva suele empinarse, ya que el rendimiento de los papeles a corto plazo están ligados a los recortes de las tasas. Hay cierto optimismo de que Estados Unidos y China lleguen a alguna decisión sobre los aranceles o que ocurra algo grande y la Fed no tenga nada que hacer todavía. Dijo así Tom D. Galloma, de Mishler Financial, quien también dice que, por tanto, puede invertirse o aplanarse bastante. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el negociador comercial jefe, Jamieson Greer, se reunirán con el zar económico chino, Helifeng en Suiza este fin de semana, en el que podría ser el primer paso hacia la resolución de una guerra comercial que perturba la economía global. Vamos a mantenerlos al tanto de cómo va evolucionando esta noticia y les traemos más factores en lo adelante.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inflación interanual en los 38 países de la OCDE, que cayó hasta el 4,2% el mes de marzo de este año, frente al 4,5% registrado en el mes de febrero, lo que supone su nivel más bajo desde julio del 2021. Y esto es lo que se informó el día de hoy, un organismo con sede en París. A pesar de esta ralentización de los precios en la OCDE, se constata un 32,7% de subida acumulada hasta marzo del 2025, si se comparan con los de diciembre del 2019, antes del estadio de la crisis del COVID, que provocó una oleada inflacionaria global. En marzo hubo bajadas de precios 18 de los 38 países de la OCDE, especialmente en Estonia, Hungría, Noruega y Turquía, con contracciones en torno a un punto porcentual. La institución detalló que 11 países miembros cerraron ese mes con una inflación interanual igual o inferior al 2%. Entre esos países estuvieron Francia, Suecia, Finlandia, que estaban incluso por debajo del 1%. No obstante, si se examina solo la variación de los precios de la alimentación, el incremento en la OCDE se agravó en el mes de marzo de este año, hasta el 4,8% frente al 4,4% que tuvo en el mes de febrero. En el caso de Chile, con un aumento de 2 puntos porcentuales de los precios de la alimentación en ese mes y figura entre los países miembros del organismo más afectado por el alza. En los países del G7, la inflación se redujo un 2,4% en el mes de marzo frente al 2,7% que tuvo lugar en el mes de febrero, sobre todo gracias al descenso en la energía y a la subyacente, y a la energía, perdón, subyacente. En la zona euro, la inflación prácticamente se estabilizó en el mes de marzo y se quedó en el 2,2%.
Pasamos con el peso mexicano, quien se aprecia contra el dólar a la mañana de hoy. La divisa local gana terrenos horas antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal y tras conocerse que altos funcionarios estadounidenses y chinos conversarán este fin de semana, conectado con la primera noticia. El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 19,59 pesos por dólar, comparado con el cierre oficial de 19,65 unidades de ayer. Con el dato de Banco de México, Bansico, este movimiento significa para el peso una ganancia de 6,15 centavos o de un 0,31%. El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 19,6 unidades y un nivel mínimo de 19,59. El índice dólar, conocido como el DXY del International Exchange, que mide el dólar con una cesta de 6 monedas de referencia, subía un 0,10% al nivel de 99,37 puntos. Los operadores están muy atentos al comunicado emitido por la Fed y la conferencia del presidente del Banco Central, Jerome Powell, y a cualquier mención sobre todo de los aranceles. Ya a la medida que se desglose la noticia, vamos a ir abundándola. Jerome Powell señala que los operadores aguardan el anuncio de política monetaria, aunque la atención recae sobre el comunicado de prensa y a cualquier señal que el presidente Jerome Powell pueda transmitir para dar más pistas. Esto lo explicó la firma conocida como Monex. En el terreno comercial, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el negociador comercial jefe Jamieson Greer conversarán este fin de semana en Ginebra con Helifeng, máximo responsable económico de China, en un posible primer paso hacia el fin de esta guerra comercial.
Bueno, ya estamos de vuelta a la República Dominicana y vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que realizó la cuarta edición de su conferencia anual sobre protección a los usuarios y las usuarias de servicios financieros, enfocada en esta ocasión en la conducta de mercado desde una perspectiva de supervisión basada en riesgos. La disertación de apertura estuvo a cargo de Sergio de Mezquita, especialista en protección e inclusión del Banco Mundial, quien analizó los beneficios, desafíos e historias de éxito en esta materia. Mezquita resaltó la importancia de que las entidades financieras avancen junto a las o los organismos supervisores en la mitigación de los riesgos inherentes a la actividad financiera, adoptando un enfoque que priorice la protección de los usuarios y las usuarias de acuerdo con un comunicado oficial. Por su parte, el intendente de bancos, Julio Enrique Caminero, destacó las acciones impulsadas por la superintendencia, tanto desde los enfoques normativos y de supervisión como mediante el acercamiento a los usuarios y a las entidades supervisadas. Él dice lo siguiente, abro comillas: "Estamos convencidos de que en un entorno financiero justo no solo protege al usuario individual, sino que también contribuye a un sistema financiero más transparente e inclusivo". La actividad contó con la presencia de representantes del Banco Central, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Seguros, la Institución Dominicano de las Telecomunicaciones, el Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el Ministro de la Juventud, Proconsumidor, entre otros defensores del pueblo.
Y cerramos los factores, bueno, con una noticia que alegra al turismo del país, y es que la República Dominicana continúa consolidándose como destino preferido de la región con 394 cruceros en los primeros 4 meses de este año, con lo cual supera ampliamente las cifras anuales registradas en gestiones anteriores. Así lo informó Jean-Louis Rodríguez, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, quien aseguró que el país está en camino de romper la barrera de los 3 millones de cruceristas este año. Expresa Rodríguez, abro cita: "El año apenas inicia y ya superamos lo que se recibía en años completos. Esto evidencia que la estrategia del gobierno del presidente Luis Abinader está dando resultados tangibles en la industria de cruceros". Cierro cita. El funcionario también resaltó que además de que una parte significativa de los cruceros recibidos en este periodo corresponden a buques de gran escala, incluyendo varios de la clase Oasis, la categoría más grande del mundo. Estos barcos, con capacidad para más de 6.000 pasajeros, están atracando exitosamente en puertos como Cabo Rojo en Pedernales, gracias a las mejoras estructurales impulsadas por la actual administración. También enfatizó que el hito alcanzado por este puerto al recibir recientemente a uno de estos cruceros de la naviera Royal Caribbean, este barco con más de 7.000 personas a bordo, atracó sin dificultad y así se confirmó la capacidad operativa de esta moderna terminal.
Terminamos así los factores de esta noche. Ustedes, por favor, no se muevan porque recuerden que hoy vamos a hablar de emprendimiento. Ya tenemos por aquí a Pablo García con un invitado muy especial.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso,
¿eh?
Le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche de nuevo es una noche de júbilo, de alegría, especialmente para los emprendedores, para todos aquellos que tenemos ideas de negocios y pues particularmente para aquellos que ya la están desarrollando de alguna manera. Y por supuesto para aquellos que, aunque no sean emprendedores o no tengan ideas de negocio por el momento, pues admiren a Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento, tanto como lo admiro yo, especialmente desde que viene a Sumas, a contarnos un poco todos estos detalles del emprendimiento, qué tener en cuenta, qué no, a qué ponerle mucho cuidado, ese camino del emprendedor, como él lo ha llamado. Paulo, qué gusto que nos acompañes de nuevo aquí en tu sección, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Santiago, y sumamente emocionado por el invitado que vamos a tener en el
programa.
Eso
te iba a decir, veo que vienes acompañado y nos alegra mucho porque normalmente los invitados que tú nos traes, bueno, normalmente no, siempre han sido invitados que le suman a nuestra audiencia, que lo motivan a preguntarse muchas cosas sobre el emprendimiento o a, por supuesto, lanzarse a emprender o continuar en el camino que van, porque ya muchos lo han iniciado. Paulo, cuéntanos de quién se trata el invitado de esta noche.
Se trata de Pedro Tejada. Él es fundador de Recovery Spot. Ya él les detallará más del emprendimiento. Pero realmente lo que, más allá del éxito, el crecimiento que ha tenido con su emprendimiento, también es muy interesante la historia de Pedro. Y Pedro tiene una particularidad que yo he observado en varios emprendedores exitosos, ¿no? Y es que el emprendedor exitoso ha tenido un gran rendimiento en otras esferas que no necesariamente son el emprendimiento. Y algo que he visto repetidamente es con deportistas de alto nivel como ha sido el caso de Pedro, ¿no? Entonces, en este caso, justamente me interesa empezar por su historia como deportista y cómo eso lo ha forjado para realmente ser un gran emprendedor.
¡Ay, qué interesante! Yo no sabía eso, Pedro. Bienvenido a Sumas. Un placer tenerte por acá esta noche con nosotros y con toda nuestra audiencia.
Bueno, buenas noches. Gracias a ustedes por recibirme y por la invitación.
No, fabuloso, fabuloso. Yo sí he visto, te cuento, de varios amigos en Instagram particularmente, el tema de Recovery Spot, y no me he atrevido a ir, pero creo que después de esta entrevista me va a tocar pasar por allá para conocer de cerca este emprendimiento que tú tienes, que ya se ha desarrollado mucho. Arranquemos entonces con la historia, Paulo. Tú orienta la conversación, que tú conoces mejor la historia y qué aspectos queremos resaltar para nuestra audiencia.
Y ahí justamente, bueno, Pedro, me gustaría como que te presentes, que cuentes un poco tu historia previo a emprender y quizá qué aspectos, ¿no?, de esa trayectoria previa tú entiendes que han sido de mucho valor para luego tu trayectoria como emprendedor.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Básicamente todo me ha formado como pasé un emprendedor, por decirlo así, y básicamente la historia va enlazada a lo que es mi proyecto, pues yo entiendo que cada proyecto nace de un porqué y una necesidad, por decirlo así. En mi caso, bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Pedro Tejada, tengo 31 años de edad. Yo desde chiquito siempre fui atleta de alto rendimiento, específicamente natación. La natación ha sido mi vida, ya soy un atleta retirado, por decirlo así, pero llegué a ser selección nacional del país, medallista de campeonato centroamericano. La verdad es que la natación siempre ha sido mi vida. Incluso ahora también me dedico al deporte, pero ya por hobby, por decirlo así. Ahora estoy entrenando por un Ironman y eso. Pero empezando brevemente la historia, desde chiquito mis padres siempre me inculcaron a hacer algún tipo de deporte. Tuve como 4 deportes diferentes: natación, béisbol, tenis, todos los deportes. Me destaqué en natación desde muy temprana edad, nadé desde los 3 años. Mi padre, vengo de clase media, Mi padre siempre fueron apoyadores, pero sí recuerdo que mi mamá siempre tenía esa vena de emprendedora, por decirlo así. O sea, en buen dominicano nosotros le tenemos una palabra que es como joseador. Joseador es una persona que siempre tiene como un side hustle, como que para buscarse algo. Mi mamá siempre fue profesora, e incluso daba clases en el mismo colegio donde yo estaba, y básicamente porque me dejaban estudiar gratis, porque era uno de los beneficios que le daban a mi madre. Pero yo sí veía que ella siempre hacía algo aparte, ya sea vender ropa de paca, ya sea vender topper, bueno, lo que sea. Y sin yo darme cuenta, eso siempre vino como en mis venas, por lo que yo siempre en el colegio estuve haciendo algo. O sea, yo siempre veo que el emprendedor en el colegio siempre hizo algo. Yo en mi caso vendía pulsera, el que quería vender un celular tenía que buscarme a mí porque Pedro vendía de todo. O sea, siempre tenía como esa manera de poder tener como un dinerito aparte, sin darme cuenta. Sí, dentro de mi carrera profesional, por decirlo así, que llegué a representar el país, sí me di cuenta que en algún momento, yo en mi caso, en mi país, cuando uno tiene que darse algún tipo de masaje deportivo, en ese entonces tenía que ir a un sitio donde había mucho cúmulo de personas, que eran muy buenos, pero quizá la higiene no era lo máximo, etcétera. Y ahí me surgió la idea donde yo dije, oye, pero tiene que haber un centro que sea únicamente para atletas y que sea algo más profesional, porque yo veo que cuando me toca ir a competencia afuera, veo que tienen equipo que yo nunca he visto en mi vida, veo que tienen cosas diferentes. Entonces, ahí me nació la idea como que, oye, tengo que tener algo diferente. Cuando eso yo nadaba en un club que ha sido el club donde nadé en mi vida entera, Club Arroyo Hondo, y sí recuerdo que en ese momento había como un salón de belleza aparte en 20 metros y lo estaban quitando, y yo dije, espérate, pero yo quiero ese local y tengo oportunidad para yo poder hacer algo. Y recuerdo que tenía un ahorro en ese momento, yo tenía quizá como 25, 26 años, y tenía un ahorro como de 3.000, $4.000. Con eso fue que empezó mi negocio, que era un ahorro de toda mi vida y un préstamo de mi mamá como de $2.000 más. O sea, no era ni una cantidad exorbitante, que ahora cualquier emprendedor tiene acceso mediante un préstamo a más de esa cantidad si trabaja. Y me acuerdo que me surgió la idea, no tenía todavía el local, no me lo habían asegurado, pero compré el equipo. Fue algo risky, pero para mí no, porque yo siempre tuve muchas ideas, pero no siempre la implementé. Yo era de lo que quizás se iba al cementerio con esas ideas, por decirlo así, que es algo que no pasa mucho a los emprendedores. Entonces yo dije, oye, yo no puedo más, yo tengo que tener algo, yo voy a comprar los equipos. Compré los equipos y ya que me llegaron los equipos, yo tenía que hacer algo con ellos. Entonces, inmediatamente se alinearon los planetas, Dios, o sea, y comenzaron a aparecer las cosas. Y ahí monté lo que era el negocio, un localcito de 20 metros. Y básicamente así fue como empezó Recovery Spot, amarrado a mi historia. No empezó como lo que es hoy, empezó como un centro, por decirlo así, de atletas de alto rendimiento, ofreciendo algo diferente a lo del mercado.
Es decir, te tocó lanzarte a las malas para forzarte a ti mismo a desarrollar la idea, porque según nos cuentas, muchas veces se quedaba en el papel y quizás veías que otros lo desarrollaban. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿verdad? Que a veces tenemos una idea, la dejamos ahí durmiendo porque no nos lanzamos. Fíjate que una de las cosas que tienen los emprendedores es que toman riesgos usualmente, muchas veces medidos. En este caso, tú te lanzaste al agua sin más y dijiste, bueno, esta es la única forma de forzarme a darle fuerza a esto y echar para adelante. Bien interesante. Muy, muy interesante. Tú comentas algo, Pablo, perdóname que me meta en tu entrevista, pero me llama mucho la atención, que tú dices que el emprendimiento de Recovery Spot inició de una manera bien diferente a como es ahora. Pablo, en este proceso siempre nos ha venido enseñando que es importante, primero, hacer algo que tú detectaste y es una necesidad de mercado, ¿verdad? Tú lo viste en tu propia experiencia, que no existía la forma de tener pues la calidad en este tipo de terapias, o no sé cómo se llame técnicamente esto. ¿Cómo se llama esto, Pedro? Técnicamente.
Podríamos decirle terapia, sí, porque
Terapias de descanso, ¿verdad? Algo así,
abarca mucho,
¿hacia
por
dónde?
decirlo así.
Exactamente, desde tu experiencia detectaste la necesidad. Pero número dos,
que me llamó la atención es que tú mismo dices, miren, el emprendimiento que yo inicié no es lo que es ahora. Y Pablo nos ha mostrado a través de este camino del emprendimiento la importancia de uno seguir preguntándose qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que está haciendo mi competencia, hacia dónde debo ir. Pablo, qué pena la interrupción, pero quería hacer esa acotación.
No, muy, muy buen punto y algo que también vale la pena resaltar. Cuando hemos hablado del tema del trabajo del cliente, de Jobs to be Done, también hay dos fuerzas que empujan al cambio, ¿no? Y yo creo que en el caso de Pedro, y Pedro, tú nos puedes confirmar, él nos cuenta que justamente cuando tuvo esa experiencia de viajar a otros países y ver que esa rehabilitación, esa terapia podía ser mucho mejor que el servicio que él recibía en República Dominicana. Esa fuerza del pull, de que ves que realmente hay algo mejor, ¿no? Y eso a veces te impulsa justamente a contratar un producto o servicio, o en el caso de él, lo impulsó al punto de desarrollar esa oferta que no existía en el país y que podía ser mucho mejor.
Es correcto, porque ahí, y no necesariamente uno tiene que irse fuera, porque probablemente hay emprendedores que dicen como que, ah, bueno, pero yo no tengo el chance de viajar, pero no se trata de que quizás yo fui fuera o no, es que simplemente yo estaba despierto, porque cuando tú tienes tus ojos abiertos a las oportunidades, tú no, quizás no tienes que llegarte la idea de negocio, pero quizás cómo mejorar una idea de negocio que tiene otra persona. Y a partir de eso, desarrollar tu negocio. Entonces, en ese entonces, como yo tenía esa idea en la cabeza de que ya lo quería hacer y conciencialmente vi, oh, pero hay equipo nuevo, hay un mundo nuevo, déjame integrar eso a la idea, que eso es algo también muy importante, porque a veces nosotros andamos, por decirlo así, en la calle, como decía un mentor mío, como un pescado en un refrigerador, con los ojos abiertos, pero no ven nada. Entonces, muy importante tener eso pendiente.
Y sobre el punto del riesgo calculado, realmente fue un riesgo calculado, porque tampoco es que, digamos, expuso todo su patrimonio, su capital, y digamos, fue una inversión asequible, ¿no? Con la que
Sí,
inició.
podríamos decirlo así, porque, por ejemplo, así como yo traje en mis venas, vamos a decir, el emprendedurismo de mi mamá, también yo traía lo que era conservador, porque el trabajo de una madre también es, bueno, déjame guardar pan para mayo, como dicen, o sea, déjame no poner todo mi whisky. Entonces yo venía también con esa actitud de que yo no ponía, la idea que tenía el proyecto, yo decía, ok, yo no voy a poner todo mi ahorro en esto, no, esto es mucha inversión, y eso me detuvo en crecimiento y de no poner nada en un principio. Entonces, prácticamente eso fue por la actitud que yo tenía. Yo dije, no, déjame yo poner el dinero aquí, porque donde yo pongo mi dinero, yo tengo que sacarlo, obligado. Entonces, fue algo como particularmente mío, no quizá la situación de cualquier otra persona, porque si yo soy un emprendedor, que tengo hijos, tengo una esposa, tengo una casa que mantener, no es la que voy a poner todos los huevos en una canasta. Pero en ese entonces, si yo quebraba, no pasaba nada porque estaba en mi casa. Entonces, es importante tener eso pendiente.
Y cuando iniciaste, ¿ya habías dejado de competir? Porque me imagino que la alta competencia es muy demandante.
Muy demandante, no, pero tenía trabajo y también competía.
Y aparte emprendiste. Tres cosas.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo fue ese inicio con tantas
Sí, no,
responsabilidades?
tedioso, vamos a decir, como todo, y ahora mismo uno puede escuchar la frase como que, ah, no, si es tedioso, difícil al principio, es porque vale la pena. Es cierto, pero eso no uno siempre lo tiene en mente, pero yo digo que cuando tú tienes tu idea bien, bien, bien clara, o sea, no importa lo que pase, no importa lo que pase, porque si tú tienes tu idea clara y tú sabes para dónde tú vas, tú tienes tu misión, tú tienes tu visión, no importa la piedra que venga del camino, uno va a hacer lo posible por escalarla, por decirlo así, pero sí fue bien difícil respondiendo a la pregunta, pero todo va apareciendo en el camino.
¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo consiste en los primeros clientes? Me imagino que entonces tuviste que contratar personal o quién
Sí,
gestionaba el lugar.
el negocio empezamos dos personas, era un terapeuta y era yo, simplemente contraté un personal, era un cuarto de 20 metros, o sea, nada más tenía un solo terapeuta en ese entonces de masaje. Y mi primer cliente me acerqué a mis amistades, o sea, vamos a decir, si yo estaba en el mundo de la natación y yo sabía que todo el mundo en natación necesitaba esto y tenía cierta credibilidad, por decirlo así. Entonces, mi primer cliente fueron la gente de natación y luego se fue expandiendo, que ahí fue que vino lo del cambio del negocio, vamos a decir. Cuando yo cambio negocio, es que lo fui estructurando de acuerdo a lo que me iban pidiendo los clientes.
Eso, ahí me gustaría que profundices, ¿no? ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Cuáles fueron esos insights que fuiste obteniendo del mercado? Y por eso también es tan importante lanzarse, y eso lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Realmente cuando te lanzas y empiezas a tener clientes y empiezas a recibir ese feedback del mercado, es que te vas dando cuenta de dónde puede haber más oportunidades.
Pero yo aquí tengo una pregunta, Pedro. Quizás para ti, como eran tus amigos, ¿qué tan fácil es recibir esa retroalimentación de los amigos? Porque muchas veces los amigos, pues en vez de ser críticos, porque no quieren desalentarlo a uno, como que le dicen, no, todo está. ¿Cómo hacías tú para corroborar que efectivamente lo que te decían esos clientes, que inicialmente eran tus amigos, tus conocidos, pues sí, estaban siendo bastante sinceros? ¿Cómo les indagabas? Porque a mí me llama mucho la atención eso, que muchas veces uno le pregunta a la gente, oiga, ¿cómo estuvo? No, todo estuvo fabuloso. Y uno dice, no, a mí no me parece como que falló. ¿Cómo hacías tú para tener esa retroalimentación? ¿Era con preguntas, con encuestas de calidad o a través de un tercero que preguntabas? ¿Cómo llegabas a esas preguntas y a esas respuestas, Pedro?
Desde un principio, lo que sí yo tuve claro es que tenía que tener feedback de la gente. Vamos a decir, el sistema de cita quizá no estaba automatizado, pero sí automáticamente yo personalmente le preguntaba a cada cliente que iba, luego de 24 horas, que cómo se sentía, que me dé su opinión sincera y todo eso. Y era mi forma de yo obtener feedback, que siempre va a haber algo malo, algo que mejorar, y simplemente uno coge y déjalo. Uno no se puede frustrar básicamente con los comentarios negativos. Y si tú ves que de 10 comentarios hay uno o quizás dos negativos, bueno, estoy haciendo un 80% de la cosa bien. Porque a veces uno se quiere enfocar en esos únicos dos comentarios. Y la realidad es que uno tiene que ver lo bueno y subsanar quizás lo que uno puede. Si hay un cliente que dice que estaba sucio, bueno, es algo que se puede subsanar. Si alguien que dice, bueno, esta instalación me gustaría mejorarla, bueno, está bien, lo vemos para largo plazo, porque eso yo no puedo hacerlo ahora, pues no tengo el dinero.
Ah, pero me gusta mucho eso, Pedro, porque fíjate que mi pregunta iba a ir para el otro lado, ¿no? Y tú me la volteas, como todos los emprendedores, y me dices, ojo, no solo hay que mirar lo negativo, sino hay que mirar mucho lo positivo para echar para adelante, para ver cómo podemos seguir, cómo podemos avanzar en nuestro proyecto y no dejarnos frustrar, que es bien importante esa parte que yo creo que no la habíamos tocado y que tu experiencia, pues claramente nos da luces al respecto.
Y ahí
Y es que
aprovechar.
el ambiente es algo grande también, y escúchame ahí, Pablo. Es que yo entiendo como que cuando uno está empezando el negocio, vamos a decir, uno el negocio va a estar donde está el nivel de conciencia, o sea, mientras más uno se educa, y vamos a decir, uno quizá no empiece un negocio leyendo tanto libro, yendo a tanto seminario o lo que sea. Entonces, uno quiere verlo por el lado negativo, porque la vida te ha llevado a eso y quizá el poco aprendizaje. Pero yo entiendo que es una debilidad que tenemos muchos emprendedores, que lo que tenemos que tratar es de enfocarnos, aprender más, porque cuando tú te das cuenta, un empresario grande, quizá como el que uno quiere llegar a ser, se da cuenta que lo rechazaron 1000 veces, quizá antes de levantar capital, bueno, pues ¿quién soy yo para sentirme mal si me han rechazado 10? Entonces, ahí es que digo, como que cuando uno aprende, cuando uno lee, cuando uno escucha podcasts como este, son muchas cosas que uno puede aprender desde la experiencia.
Y justamente lo que comentaba Pedro es muy importante. Hace poco escuchaba una entrevista al fundador de Superhuman, una startup que ha crecido muchísimo. Y él justamente decía, mira, cuando tú pides feedback a los clientes, tú vas a tener a los que están felices con tu producto y a aquellos detractores que quizá están muy disconformes. Y él decía, pero realmente lo importante es prestarle atención a los que están un poco disconformes. Porque quizás los que están muy disconformes, tú no los vas a satisfacer, probablemente no sea tu cliente, estás muy lejos de satisfacerlo. Pero, y aquellos que están muy felices, perfecto, no hay nada para mejorar. Pero aquellos que tienen algunos aspectos de inconformidad son donde tú debes enfocarte para realmente subsanar eso y en tener más promotores de tu empresa. Y de alguna forma eso es lo que Pedro intuitivamente fue haciendo en esos inicios.
Correcto.
Y entonces ahí, ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo? ¿Cómo descubriste que había otros mercados aparte de los atletas?
Pablo,
simplemente,
Sí, Santiago.
perdón, los interrumpo. Eso está buenísimo. Me gustaría que finalizáramos con esa pregunta, como un abrebocas, para que, si es posible, Pedro nos visite nuevamente y abramos con esa misma pregunta, Pablo. Creo que hasta el momento ha sido muy satisfactoria la visita de Pedro aquí a Sumas, porque nos ratifica mucho de lo que tú nos has comentado en ese camino del emprendedor. Y cada experiencia que conocemos, creo que nos motiva cada vez más a los que son emprendedores, ¿no? A pensar en que sí es posible, a fijarse en ciertos aspectos particulares de cada experiencia que tú nos vas mostrando aquí, Pablo. Entonces, si les parece, cerremos aquí y Pedro, ¿será que te animas a acompañarnos nuevamente aquí en Sumas?
Claro que sí, claro que sí.
Excelente,
Y
entonces,
historia por contar.
me gusta. Entonces, contamos contigo próximamente. Muchas gracias por visitarnos. Y antes de irnos, porque eso sí toca, la cuñita del Recovery Spot. ¿Dónde consiguen, cómo se hace para hacer una cita, Pedro? ¿Cómo funciona el Recovery Spot?
Pueden bajar la aplicación de Recovery Spot o pueden básicamente entrar a la página web de recoveryspot.com.do y ahí van a poder ver toda información del primer club de bienestar privado de Latinoamérica.
Bueno, muy bien. Vamos a explorar también ya después sobre en qué va este emprendimiento para que nos cuentes de una manera más profunda qué podemos esperar en The Recover Spot. Muchas gracias por tu compañía y a ti, Pablo, por traernos un invitado de primera en este tema del emprendimiento.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Para aquellos amantes de los números, de las estadísticas, pues están los lunes, los miércoles, perdón, con el pulso del mercado con el señor Antonio Trujillo. Y hoy miércoles contamos afortunadamente con su contacto. Antonio, muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto volver a recibirlo aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Ivette. ¿Cómo están todos? Y principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia.
Pues
Por
mire,
aquí
las
también
cosas muy movidas por acá en los mercados. Usted dijo que esta semana las estadísticas estarían no tan favorables, pues precisamente por el feriado que vivimos el lunes pasado, por el Día del Trabajo aquí en la República Dominicana. ¿Efectivamente cayeron las cifras del mercado o cómo se comportaron, Antonio?
sí, efectivamente cayeron, era lógico que cayeran, porque pues el feriado del 1 de mayo se trasladó para el lunes 5. Ese día no hubo rueda en la Bolsa de Valores de República Dominicana, por lo tanto, el total de operaciones de esta última semana contempla solo 4 días. Me refiero al periodo entre el miércoles 30 de abril y ayer martes 6. En ese periodo, siempre contamos una semana de miércoles a martes, en ese periodo se negociaron en total 18.397 millones de pesos en el mercado bursátil. Es una cifra baja, pero a partir de la próxima semana yo creo que vamos a ir retomando la normalidad del mercado, que tiene para mucho más, un potencial mucho más alto. 18.397 es una cifra baja para la potencialidad del mercado dominicano. De esos 18.397, 14.300 algo correspondían a la renta fija y 4.065 millones a renta variable. Las negociaciones de renta variable bajitas han estado bajitas desde hace 3 meses, como lo hemos venido diciendo. En el mercado de renta fija no hubo ninguna colocación importante, no hubo nada de novedades en el mercado primario. Y en el mercado de renta variable, sí. La novedad de un fondo de Pioneer. Es interesante señalar que el día de mayor volumen de negociaciones fue precisamente ayer martes. Ayer martes se colocaron 2.600, perdón, 2.600 millones. 3.400, perdón, 3.400 millones. Sigo insistiendo en que el potencial es mucho más. Hay un dato importante antes de que digamos que se, bueno, vamos con lo que se negoció. La colocación importante de esta semana, el mercado primario lo que lo movió fueron cuotas del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer. Pioneer colocó su tramo decimoquinto de este fondo y colocó 440, perdón, 29.958 cuotas de participación. Esas 29.958 cuotas le sirvieron para recaudar 479.5 millones de pesos. Perdón, 479.500 millones. Es una cifra muy, muy importante con la cual en próximas semanas Pioneer nos va a sorprender con alguno de sus negocios, algún proyecto muy interesante que ponga en marcha de acuerdo con los valores que está recaudando ese fondo. Un dato interesante, la semana pasada se acabó abril, quiere decir que se acabó el primer cuatrimestre. ¿Cuánto se negoció en ese cuatrimestre? 452.787 millones de pesos dominicanos. Eso equivale más o menos a 7.600 millones de dólares, 7, entre 7.600 y 7.700. Y a este ritmo nos daría una proyección para todo el año de 1.3 billones de pesos, es decir, unos 23.000 millones de dólares. Pero yo espero que sea mucho más porque el ritmo de negociaciones en el mercado va a aumentar muchísimo en este trimestre y en el segundo semestre del año. En el mercado de renta, en el mercado secundario, olvidaba decirlo, de nuevo los bonos soberanos marcaron la pauta, pero en general volumen de negociaciones bajito. Esperamos la próxima semana, espero tener cifras mucho más altas, por lo menos 50 mil millones en el mercado. Eso es lo que pasó más importante en el mercado, Santiago.
Ok, déjeme preguntarle una cosa, Antonio. Quiero saber qué ha conversado usted con los protagonistas del mercado.
Hay protagonistas muy interesantes, como el Banco Promérica, cuya pista cuando lanzó sus acciones la seguimos semana a semana. Y el Banco Promérica tenía algo muy interesante en sus acciones preferenciales, son los dividendos. Bueno, ya aprobó los dividendos, ya realizó el pago en efectivo de los dividendos. En total pagó en dividendos 51.533.000 pesos dominicanos. Eso quiere decir que el dividendo por acción fue de 9 pesos con 37 centavos. Si ustedes tienen acciones de Promérica, pueden hacer la cuenta de cuánto les tocó a 9 con 37 por el número de acciones que tenían. Y otro accionista, que es César Iglesias. César Iglesias también aprobó en su asamblea el reparto de dividendos. En total, la suma pactada para repartir como dividendos entre los accionistas fue 500 millones de pesos dominicanos. Esos 500 millones entran en la cuenta de utilidad retenida de la sociedad y el Consejo Directivo tomará la decisión de cuándo se va a entregar este dinero, cuándo se va a repartir. Entonces César Iglesias también, y se empiezan a ver quienes compraron acciones de estas dos empresas, empiezan a ver ya utilidades. Los dividendos en últimas son, el dividendo en últimas es lo que le toca a uno como accionista de parte de las utilidades de la empresa. Otro es, hay un fondo de inversión muy interesante, de hecho es el fondo con mayor volumen de activos, el primero en el ranking del año pasado fue el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1, el famoso FICDIE 1. Este fondo que lo gestiona AFI Universal está iniciando mañana el periodo de colocación para 12.478 cuotas de participación. Esas 12.478 cuotas tienen un valor nominal de $1.000. Quiere decir que en teoría se deberían recaudar 12.478.000. Naturalmente va a ser mucho más alto porque el valor de colocación va a ser mucho más. Y hay que recordar que este es un fondo muy grande, que tiene un programa muy grande de emisiones, hasta por 1.000 billones de dólares. 1.000 billones, esa es la meta de este fondo. Y quería decirles finalmente que hay una novedad interesante en el mercado, el puesto de bolsa Capitalia, que es el antiguo Multivalores, anunció que sale con un producto innovador y distintivo, así lo diría, pues, el mercado de valores. Es un producto que va a funcionar a través de una operación de mutuo estructurado de capitalización de intereses. Los detalles los conoceremos más adelante y aquí los explicaremos. Esa es la novedad del mercado y la hace Capitalia.
Súper, Antonio. Y una preguntita, arrancando con el panorama ya internacional. ¿Cómo han estado esos mercados internacionales en estos últimos días? ¿Algún movimiento notorio que nos trae?
Sí, y en primer lugar, y un movimiento muy notorio que se va a notar a partir de mañana, porque la Reserva Federal decidió esta mañana, tenía reunión de su Junta Directiva de Mercado Abierto, decidió no bajar las tasas de interés, a pesar de que eso era lo que quería Trump, y que dijo que él sabía más que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y que había amenazado con destituirlo, cosa que no puede hacer, por cierto. A pesar de todo eso y del tono amenazante, la Reserva Federal no bajó las tasas de interés, consideró que no había que bajarlas. Recordemos que la Reserva Federal actúa de acuerdo con la inflación. Si ve que la tendencia de inflación va a bajar o está bajando efectivamente, las baja. Si no, no. No bajó las tasas de interés, se mantiene entre 4,25 y 4,5, a pesar de Trump. Y la reacción, hay que verla mañana en los mercados grandes, los mercados de Europa y Wall Street, a ver qué sucede. Y lo segundo. En mercados de valores también hay dos que están mostrando un movimiento interesante, son los mercados de valores de Latinoamérica más grandes, de México y Brasil. En ambos casos está coincidiendo en que están subiendo, llevan varios días continuos al alza y eso se debe a las expectativas que hay en el caso de México por las próximas negociaciones de sus autoridades de comercio exterior con las de Estados Unidos. Y en el caso de Brasil, estaban esperando qué pasaba con la Reserva Federal. En el caso de México lleva 3 días al alza, era algo que ellos no esperaban, y de hecho el peso mexicano se revaluó, había estado por debajo de 20 y 21, hoy está a 19,60, por debajo de 20. Y esto, el mercado internacional es lo más interesante y podemos pasar al ranking. El ranking, hace una semana les hablaba de un ranking papal con los nombres de los nombres que más se han usado. Hoy empezó el cónclave en Ciudad del Vaticano, como ustedes lo saben. Y les quiero decir cuáles son los países que han, las nacionalidades más, de las que han salido más papas. ¿Cuáles son las nacionalidades? Yo creo que todo el mundo sabe que la mayoría de papas han sido italianos.
Italianos.
Claro. Sí, pero el punto es cuánto. Antes de eso les voy a decir, el quinto país de donde más se han originado papas es Grecia. Ha habido cuatro papas griegos. El cuarto es el Imperio Bizantino, que ya no existe, el Imperio Bizantino, que correspondería a lo que más o menos hoy serían sirios. Así, ha habido cinco papas sirios. Ha habido seis alemanes. El segundo país es Francia, ha habido 16 papas franceses. Y ustedes me imagino que saben cuántos papas italianos ha habido.
Veintipico.
Otro, veintipico, otra opción.
Okay, 30, 40,
35, 35.
Bueno, están ustedes muy lejos, tienen que estudiar un poco más la historia de papal, porque ha habido 217 papas italianos,
¿Qué?
217.
Wow.
Bueno, Antonio, interesantes cifras que usted nos trae el día de hoy y muy actualizadas. Muchas gracias por su colaboración esta noche en Sumas y lo esperamos dentro de 8 días.
Ok, señores, recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, siempre multiplicamos y recuerden que estamos en cónclave.
Así es, señor. Feliz noche.
Feliz
Hasta
noche.
luego.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando. hoy por nosotros.
Formulemos el algoritmo de esta sección donde recibimos sus preguntas y tratamos de darle solución. Y esta noche recibimos una que yo creo que todos nos hemos preguntado. Dice, acabo de empezar mi vida laboral. ¿Por dónde puedo empezar a invertir? Y yo no es que me haya cansado de decirles, pero quiero que les llegue de otra manera. Así que, señorita Liet, por favor, tome usted la palabra.
Muchísimas gracias. La verdad es que este tema me pareció súper interesante porque como sé que tenemos muchos oyentes internacionales, creo que todos nos hemos encontrado en esa etapa de que estamos empezando y queremos tomar decisiones financieras importantes, pero no sabemos cómo empezar ni siquiera. Así que hoy, formulemos el algoritmo, vamos a hablar de cómo empezar esta etapa. Lo primero, vamos a poner orden en nuestras finanzas, en la casa. Vamos, antes de invertir, a saber cuánto gano y en qué se me va el dinero. Un presupuesto claro, porque sin un buen control de gastos no sabrás cuánto podrás invertir. También tenemos que planificar el fondo de emergencia, que es algo que hemos abordado en sumas anteriormente, pero antes de poner tu dinero a trabajar, asegúrate de tener ese colchoncito y te puedes apoyar de muchos instrumentos en el mercado que te ofrecen disponibilidad muy cómoda a tu dinero. Y presupuesta este fondo de emergencia para idealmente 3 o 6 meses de tus gastos fijos. Puedes empezar con poco a poco, pero el objetivo es siempre tenerlo ahí para cualquier imprevisto. Y ojo, cero deudas tóxicas. O sea, si tienes deudas con intereses altos, así como tarjetas de crédito, lo mejor es pagar eso antes de pensar en invertir. O sea, eso es súper importante. Así que una vez tengamos esto bajo control, ahí sí, vamos a ver por dónde invertir. Entonces, empezamos pequeño, pero con intención. Invierte primero en ti, no tengas miedo. No tienes que saberlo todo, pero sí lo básico. Apóyate de investigar qué es una acción, qué es un bono, un fondo, el interés compuesto, el riesgo. Hay muchísimos cursos gratis, canales de YouTube confiables, un canal de radio que pasa por la nota y que está en Spotify. Y muchas personas en las redes sociales que te ayudan a entender estos conceptos. También instrumentos sencillos y accesibles para principiantes. Es bueno de que te apoyes siempre con las entidades financieras de tu país, pero puede resonarte quizás una cuenta de ahorro con interés atractivo, que es una buena manera de guardar el dinero mientras decides. Ya también puedes escuchar de los certificados financieros que son fijos, que son seguros y que tienen un mejor rendimiento que una cuenta normal. Y ya para ir avanzando, puedes empezar con los fondos de inversión. Puedes consultar con diferentes puestos de bolsas y por igual con diferentes instituciones para así ver con cuánto puedes iniciar, porque no todos tienen, o sea, una idea que muchos tenemos al iniciar es que tenemos que tener una millonada para empezar a invertir. Y claro que no. Diferentes instituciones manejan montos diferentes. Es cuestión de hacer un acercamiento sencillo y ellos te asesorarán. Por igual, un tip muy interesante es que hay inversiones automáticas. Muchas de estas instituciones y tus bancos te ayudan a poder invertir de manera automática mes tras mes o quincenal. Y así se crea como un hábito automatizado. Piensas antes, te desligas de eso y que cada vez que llegue tu quincena o cada cierto tiempo, una cantidad definida de tu dinero se va directamente a ese producto. Entonces, esos montos pequeños al inicio, no se tiene que empezar con una millonada, puedes de verdad abrirlo con 5,000, 10,000, hasta 1,000 pesos, porque créeme que con constancia tienes más impacto de lo que crees. De verdad, la importancia al inicio no es el monto, es el hábito. Y por igual, no todo es el dinero. Invierte también en ti. Cursos, libros, talleres. Lo que aprendas hoy puede aumentar tu capacidad de ganar más mañana. Entonces, si estás empezando tu vida laboral, lo que te haga mejor profesional es una inversión con alto retorno. Entonces, no tengas miedo de, a pesar de que quizás seas médico, no tengas miedo de incursionar en las finanzas, porque es que este mundo es para todos, nos afecta a todos. Te lo digo de que tengo 23 años y que empecé hace poco en el mundo financiero, pero por igual te lo dice Santiago, que lleva ya mucho tiempo y cualquier persona que busque incentivar esa estabilidad financiera. Por igual, basta más resaltar que es importante ser responsable con nuestros pagos y ahorros para tener un historial financiero correcto. Así en el futuro te puede abrir las puertas para créditos o inversiones más grandes. Así que, para ya ir cerrando, invertir no es para gente con mucho dinero. Eso es lo primero que quiero decirles a todos porque me hubiese gustado saberlo. Es una práctica que empiezas con poco y donde la disciplina y la constancia puede darte muchísimo más en el futuro.
Me encantó, pese a que me dijiste viejo, pero estoy totalmente de acuerdo con
Eso,
todo lo
quería
que
decirlo.
dijiste. Bueno, nosotros vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos para despedir nuestro programa con nuestra frase a recordar.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, Pensiones. Estamos fondos mutuos e inversiones.
Y ahora llegamos a la última sección del programa, la frase a recordar. Vamos a cerrar con esa frase para reflexionar y aplicar en nuestro dinero y en nuestra vida. La frase de hoy llega por Theodore Roosevelt, un político e historiador, y él dice en palabras llanas lo siguiente: no te compares con los demás. Y es que, señores, en el mundo de las finanzas personales, compararse es una trampa común. Vemos lo que otros tienen y sentimos que nos falta algo, que no estamos así invirtiendo lo suficiente, que no vale la pena. Pero la verdad es que no sabemos qué hay detrás de ese estilo de vida del que vemos de otra persona. Así que, en vez de enfocarte en lo que otros hacen, pon tu energía en lo que tú puedes lograr con lo que tienes. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana.
Hasta mañana, señoritas, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.